Esto es Conexión Blazers.
DeRoy, open three, got it! 1 point game! Lillard, long range three, and it's good! At the buzzer!
Bienvenidos al episodio 30 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien, toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo. Este episodio en un poco más de una hora, yo creo. Un rato que se te hará corto. Y es que hemos tenido una semana de 3 partidos y 3 victorias. El equipo ha mostrado otra cara y es que en gran parte es porque estos 3 partidos han sido en casa. Con esto, el récord del equipo queda en 9 victorias, 8 derrotas, con una racha de, como os comentaba, 3 victorias consecutivas. Y trayendo las estadísticas vía NBA.com, estamos los quintos en rating ofensivo, vigésimo quintos en rating defensivo y el número 16 en net rating, con un net rating de 0,5 puntos. Es curioso porque este equipo, que parece que tiene dos caras, ¿no? La que nos muestra en casa y la que nos muestra afuera. Esto se ve muy bien en la estadística, ¿no? Porque en lo que sería en los partidos únicamente en casa, el equipo es segundo en rating ofensivo y decimocuarto en rating defensivo, siendo esto en total quinto en net rating con casi 11 puntos. Y en cambio, fuera de casa, el equipo es el 19 en rating ofensivo, el 29 en rating defensivo y un net rating, también 29, de menos 12,6 puntos. Y ahí está el tema. Tenemos récord de 8-1 en casa, 1-7 fuera. Un equipo que es algo irreconocible, depende de donde juegue. También hemos tenido avances en todo el tema de la investigación de Neil Olshey. Se supone que esta semana él ha tenido la entrevista con la firma que contrató la franquicia para investigar todo este asunto, estas acusaciones. Y de hecho este va a ser el puntal del programa porque tendremos a Jordi Martínez del Balón No Miente después para comentar hablar largo y tendido sobre este tema y todas las implicaciones que eso tiene para la franquicia. Y como momento álgido de la semana, decir que el partido contra Chicago fue, yo diría que el partido más entretenido de lo que va de temporada, un partidazo. Y además también nos permitió ver estas dos caras del equipo, pero en el mismo partido, con una primera parte para olvidar, pero una segunda mitad espectacular que nos hizo vibrar con el equipo. Y sin más, vamos a repasar temas de actualidad que han pasado esta semana en Rip City. Y esta semana, tras el partido contra Chicago, Damian Lillard rompía una nueva barrera, superaba un nuevo récord y se convertía en el jugador con más tiros libres anotados de la historia de la franquicia con 3.803. Con un porcentaje, cuidado, 89,3%, que no está nada mal. Damian Lillard superaba así a Clyde Drexler, que evidentemente era el que tenía el récord antes que él, con 3.796 tiros libres anotados, eso sí, con un porcentaje un poco menor de un 78,8%. Y también durante esta semana, Basketball Reference, que para los que no la conozcáis, es una web con una cantidad de datos e información brutal sobre estadísticas de franquicias, de jugadores, etcétera, publicaba un análisis sobre el calendario de los equipos y su dificultad. Y decía que el calendario de los Blazers era el cuarto más complicado. No hay que perder de vista que habiendo tenido este calendario tan complicado, sin haber tenido a jugadores claves como Damian Lillard y CJ McCollum a su mejor nivel, el equipo, bueno, tiene un récord de 9-8, que no es para tirar cohetes, pero está en positivo con todos los cambios que ha habido en la off-season y tal. Así que hay que creer en el trabajo que se está haciendo para mejorar y a la postre para construir un equipo más competitivo que en temporadas anteriores. Y cierro el capítulo de actualidad con una actualización sobre tema COVID, y es que el jueves Adrian Wojnarowski confirmaba que habrá un aumento de test a jugadores durante el periodo de Acción de Gracias. Al final, esta es una festividad muy importante en Estados Unidos, se celebra mucho en familia, donde se reúnen miembros de toda la familia, así que el objetivo es evitar brotes por estas reuniones familiares. Todo esto está enmarcado en esta recomendación de la NBA y la NBPA de ponerse el booster o tercera dosis antes del 1 de diciembre para evitar tener que testearse en días de partido. Y es cuestión de tiempo que los jugadores empiecen a hacerlo. Como sabéis, el 100% de la plantilla de los Portland Trail Blazers están vacunadas y de hecho el mismo Yusuf Nurkić, que ha sido muy vocal acerca de vacunarse y mentalizar a toda la población para que haga lo mismo, ya ha confirmado que ya se ha puesto este recordatorio, este booster, así que es cuestión de tiempo que los siguientes jugadores también lo hagan. Y el tema de esta semana, de la semana pasada, de la semana anterior, de lo que queda seguramente en un par de semanas por venir por lo menos, es toda la movida, toda la marejada, el lío que hay en la front office. Y para un poco hablar de este tema, de ayudar a entender mejor qué está pasando, qué puede pasar, tengo un invitado hoy muy especial, que es Jordi Martínez, voz de los Blazers en el podcast El Balón No Miente. Bienvenido, Jordi.
Hola, ¿qué tal? Gracias. Un placer estar aquí en este podcast dedicado a nuestro equipo. Aunque el tema no sea el más positivo, ¿no? En este caso, es un placer realmente hablar de esta pasión, ¿no? Compartida que son los Portland Trail Blazers.
Sí, sí, además es un equipo que no es de los populares, vamos a decir, no es más difícil, por así decirlo, ser de los Portland Trail Blazers de lo que podía ser los Golden State Warriors de esta generación o Lakers, Boston.
Desde Chicago, luego. ¿No?
Jordi, yo siempre empiezo cuando viene un invitado con una pregunta clásica y es ¿por qué te hiciste o por quién te hiciste de los Portland Trail Blazers?
Ostras, me han hecho muchas veces esta pregunta. De hecho, en nuestro podcast ya al principio cuando empezamos todo el mundo decía, bueno, los cuatro que somos explicamos el porqué y tal. Pero es verdad que ahora hace tiempo que no hablo de ello. Y siempre está bien recordar, ¿no?, los inicios de una pasión así. En mi caso, bueno, yo soy nacido en el 87, entonces más o menos empecé a seguir la NBA en mi adolescencia, entre los 13-14 años, y coincidió más o menos con el año en que, bueno, llegamos a las finales de conferencia contra los Lakers, ese año 2000, ¿no? Ese fatídico año 2000 para nosotros. Bueno, fatídico, a ver, ese era un equipazo realmente.
Fatídico Game 7, ¿no?
Sí, fatídico Game 7, exacto. Y un poco en esos playoffs yo empiezo a seguir la NBA como adolescente, por algunas retransmisiones del Plus de entonces, con el mítico Andrés Montes y con Anthony Daimiel, y por alguna razón a mí ese equipo de los Blazers me enamoró. Yo creo que hubo al principio un factor importante que era Sabonis, que era un jugador que yo recordaba de ver jugar aquí en España, en el Madrid, aunque yo no sea del Madrid, pero era un jugador muy atractivo de ver, muy especial, y yo creo que ahí tuvo un papel importante Sabonis, pero lo más importante en mi decisión de hacerme de los Blazers es ver algún partido de Rasheed Wallace. Rasheed Wallace era mi auténtico ídolo, pues se convirtió en mi ídolo baloncestístico y es el jugador al que yo más he disfrutado viendo jugar. Me encantaba la combinación de pasión y calidad técnica que tenía, porque era un carácter tremendo, con una pasión tremenda, gran defensor también, pero luego era un jugador finísimo, técnicamente, con un montón de recursos para anotar. De hecho, muchas veces yo pienso en Rasheed, pienso en Sheed, y pienso que pudo haber hecho más de lo que hizo, pero su carrera seguramente fue al final más enfocada a lo colectivo que a brillar él individualmente, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí, de ese equipo que además tenía, bueno, era un equipazo, Scottie Pippen, Bonzi Wells, Dale Davis estaba ahí, de la segunda unidad, bueno, estaba Damon Stoudamire, salían de la segunda unidad, Derek Anderson, Ruben Patterson, Jermaine O'Neal.
Jovencísimo, Jermaine O'Neal, es verdad.
Sí, sí, qué error traspasarlo. Bueno, de hecho fue traspasado por Dale Davis, que ese año todavía no estaba. Dale Davis es los años siguientes, que yo ya seguía bastante el equipo. Bonzi Wells me gustaba mucho. Gran anotador. Y bueno, a raíz de un poco de esa plantilla, que recuerdo que Phil Jackson dijo de ella que solo el banquillo de esos Trailblazers se podría haber metido en playoffs en el super competitivo oeste de esos tiempos, pues me hice de los Trailblazers. Igual no fue la mejor decisión una vez visto a posteriori, más fácil hubiese sido ser de los Lakers, pero no hace falta decir que a raíz de ese partido también mi odio a los Lakers empezó y ya no ha decaído. O sea, eso, beat LA es un lema, ¿no?
Estamos juntos en eso, está claro. Sí, hablabas de Rasheed Wallace, yo hay un recurso que me gustaba mucho de él, que creo que está bastante olvidado, y es ese tirito a tablero de 4 metros, muy a lo Tim Duncan, de hecho,
sí.
De los jugadores que usaban el tablero en tiros relativamente lejanos, y sí que es verdad, ¿no?, que decías que pudiendo haber sido más a nivel individual, sí que, bueno, era un tipo que se ponía el mono de trabajo también,
claro.
y lo que tú dices, combinaba ese esfuerzo con esa delicatez en el ataque, muy buenos movimientos, y me lo pones un poco botando y a huevo. Es el hecho de que Rasheed Wallace fuese uno de tus ídolos, que el pod, por ejemplo, en el que estás tú, se llame El Balón No Miente, mítica frase de Sheed.
Desde luego. Yo fui el que votó más fuerte. No, a ver, cuando estábamos decidiendo el nombre del podcast, teníamos, pues, yo qué sé, salieron muchas ideas, pero claro, ya había bastantes nombres como pillados, ¿no? Sí. No solo de podcast, de páginas web, blogs, etcétera. Entonces estuvimos viendo, barajando opciones. También estaba la opción de jugar con el inglés, pero claro, siendo un podcast en español, pues preferíamos un nombre en español, y al final pues tiramos por traducir esta frase de Rasheed Wallace, que además es que es como un poco filosofía baloncestística de cabecera.
Sí.
Lo de ball don't lie, ¿no? El balón no miente. Es verdad, o sea, al final todo en el baloncesto gira alrededor de la pelotita. Luego podemos hablar, como hoy hablaremos, de temas de despachos y tal, pero sí, lo fundamental es la pelota. La pelota no miente, ¿no? Creo que hay una frase futbolística, de no sé si es de Di Stéfano o de algún jugador mítico, que decía que la pelota no se mancha, ¿no?
Sí, sí, es verdad.
Me suena. Pues en el caso del baloncesto, mancharse no se puede manchar, pero sí que puede mentir, pero normalmente no lo hace, ¿no? Y sí, evidentemente, o sea, es que Rasheed a mí me parece un personaje, más allá de lo que me gustaba verlo jugar, un personaje fascinante, o sea, muy defenestrado por la prensa de la época, desde mi punto de vista, injustamente, pero un tipo muy interesante, con una además actividad social,
sí, es
muy, muy comprometida, pues, con las comunidades donde ha estado. Y luego una reflexión sobre Rasheed. Ahora, este año, ha sido introducido en el Hall of Fame su compañero de equipo en los Pistons campeones, Ben Wallace.
Sí.
Y yo, viéndolo con perspectiva, pienso, ¿por qué Rasheed no está en el Hall of Fame y Ben Wallace sí? Es verdad que Ben Wallace tuvo varios reconocimientos que pesan mucho en eso, tipo los jugadores defensivos del año,
sí,
pero realmente Rasheed no era mucho peor defensor que Ben Wallace en esos Pistons, y en general era un excelente defensor también. Y luego, sí, en ataque era mucho mejor jugador que él. Pero bueno, es eso de que Rasheed al final, eso, todo eso seguramente le daba igual.
Sí.
No buscaba sus números, su reconocimiento, etcétera.
La prensa, como tú dices, both teams played hard. Tiene un montón de momentos que sí, no eran, digamos, no le hacían un favorito de la prensa del momento, eso es verdad. Pero bueno, al final, como tú dices, si lo miras en perspectiva, el legado está ahí. Yo creo que tarde o temprano va a ser alguien que pueda ser candidato a entrar, ¿no? Habrá que ver ahora, además, en su carrera como entrenador, solo que empiece a,
claro,
a cosechar éxitos y empiece a estar otra vez, digamos, en la actualidad, ¿no? En que se escucha hablar de él, la gente mirará atrás y dirá, hostia, es que este tipo no solo era un malote, es que sabía jugar a baloncesto.
Joder.
Sí.
Ya ves. Sí. Yo, a ver, a mí me encantaría, obviamente, que lo escogiesen en el Hall of Fame, pero habiendo pasado ya bastantes años, creo que cada año que pase sin que entre va a ser un poco más difícil, porque, bueno, cada vez hay nuevos candidatos, ¿no? Y entonces, es verdad que a veces corrigen, ¿no? Estos errores con jugadores que entran tarde. Pero bueno, en todo caso, en nuestro corazoncito, ¿no? Blazer siempre estará ahí, siempre será un grande, ¿no?
Sin duda, sí. Uno que no ocupará nuestro corazón, al menos no el tuyo ni el mío, por lo que veo, que es el personaje del que vamos a hablar hoy, Neil Olshey, General Manager de los Portland Trail Blazers, y está en todos los focos últimamente, ¿no? A raíz de la situación que se ha destapado hace un par de semanas. Hago un poco una foto, un resumen de la foto, ¿vale? Para que los oyentes también puedan tener la cadena de los hechos, pero al final, hace un par de semanas, el 6 de noviembre, Chris Haynes saca a la luz, ¿no?, esta investigación que lanza la franquicia contra Neil Olshey por supuestamente crear una cultura tóxica de trabajo, abusos, bullying, básicamente. Bueno, se contrata una firma, hay múltiples testimonios, se pregunta a ciertos jugadores que además deciden yo creo que es muy ilustrativo, ¿no? Dan como se desmarcan mucho de lo que es la persona de Neil Olshey. En todo este, digamos, marrón, dimite Chris McGowan, que es la otra figura de poder en los Blazers que no sea la propiedad. Él insiste en que no está relacionado, pero claro, eso, ¿qué va a decir, no? Y también, bueno, hemos sabido que Neil Olshey no va a ponerlo fácil para irse. Se está agarrando a la silla y no va a perdonar ni un euro, bueno, ni un dólar en este caso, ni va a querer marchar antes. Entonces, los cargos son graves si se demuestra, ¿no? Al final, lo que decimos, esta intimidación en el trabajo durante tanto tiempo es inaceptable. Y yo, la primera pregunta que me surgió cuando salió este tema es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, no? Porque estamos hablando de algo que supuestamente ha pasado desde hace 10 años, no es de ayer.
Pues es una muy buena pregunta. A ver, claro, nosotros no estamos en Portland, no estamos en bueno, el Rose Quarter, ¿no? Ahí donde están todas las instalaciones de la franquicia. Pero sin estar ahí, yo por lo que he ido pudiendo leer, no solo de la prensa que sigue al equipo, sino de los aficionados. Al final, Portland es una ciudad que solo tiene en las grandes ligas a los Trailblazers. Es verdad que están los Timbers también, pero bueno, el soccer ahí está en un segundo nivel. Entonces, digamos, no solo la prensa, sino toda la gente en Portland sigue muy de cerca lo que pasa en los Trailblazers. Y eso genera, es una un poco una arma de doble filo. Es decir, cuando las cosas van bien, pocas aficiones hay más potentes, ¿no?, que la nuestra, ¿no? Pero también es verdad que cuando la gente es muy apasionada de los Blazers y cualquier mala noticia o cualquier problema que pueda surgir, particularmente relacionado con temas que hoy en día, pues, por suerte han ganado protagonismo en la sociedad, teniendo en cuenta que Portland es una ciudad bastante progresista, como en este caso, pues puede ser, un ambiente de trabajo saludable, ¿no?
Exacto, sí.
Pues todo eso se magnifica mucho. Entonces, lo que a mí me da la sensación, leyendo a algunos de los fans de Portland en Twitter, y porque yo sigo a bastantes de ellos, y también lo que se ha ido publicando en los distintos medios, por Jason Quick en The Athletic, por el periódico de The Oregonian, por el propio Chris Haynes, que como bien sabemos tiene contacto directo con Lillard y varios jugadores de la franquicia. Las cosas con Neil Olshey hace tiempo que no están muy bien. Lo que pasa que su poder en la franquicia es tal, o era tal...
Ahí está,
ya no sé si
ahí está la madre del cordero.
Sí, es que yo no sé si hablaría en presente o en pasado, ¿eh? Porque, claro, la situación es la que es. Pero yo entiendo que todo eso él lo iba consiguiendo tapar con una combinación, diría, de resultados decentes, patadas hacia adelante, kick the can down the road, que dicen en inglés, y luego...
un segundo plano también, ¿no? Porque
claro,
él se muestra en público lo justo siempre y además nunca de buenas maneras, que esa es otra cosa, ¿no?
Sí, sí. No, y luego esconderse detrás de otras figuras, que ha sido claramente la de Lillard y en su momento la de Terry Stotts también. Entonces, cuando... Una, en el lado positivo, cuando había que dar protagonismo positivo dándoselo a Lillard, cuando había que darle protagonismo negativo a alguien tapándose detrás de Stotts, al que finalmente echó después de la eliminación en la temporada pasada, en realmente una rueda de prensa que yo calificaría de lamentable.
Lamentable,
o sea,
totalmente.
Unas, dando
una poca clase. Una clase, impropia de alguien que tiene la responsabilidad que él tiene, sí, sí.
Dejó, en mi opinión, en muy mal lugar la organización de la franquicia.
Claro, es que ese es el tema. Él es la cara, al final, porque Jordi Allen está lo suyo ahí en Seattle y a mí va a Portland de vez en cuando, pero sí que es verdad que es un peligro, ¿no?, que Neil tuviese... Yo al principio pensaba, bueno, murió Paul Allen... Neil, que era como apuesta de Paul Allen, asume este vacío de poder, por así decirlo. Estoy de acuerdo contigo que ha sido muy bueno dando patadas para adelante. Yo siempre digo que es un tipo que es listo y ha estado más pendiente de mantener su trabajo que de hacer del equipo un equipo campeón. Y pensaba, bueno, este será algo que es más reciente, ¿no? Pero claro, el momento que sale, por ejemplo, el testimonio de Dan Dicau, ¿no?, que coinciden una temporada, en la primera temporada precisamente de Olshey, y ya dice que no, que es un tipo que él habla de temas psicóticos, ¿no? Como diciendo, es una persona que no está bien, ¿no?, por así decirlo. Claro, me quedo sorprendido de que haya sido capaz de sobrevivir estos 10 años en el puesto en el que está, ¿no? Pero bueno, es como tú dices, ha conseguido un rendimiento deportivo aceptable, en el sentido de que al final, bueno, el equipo ha estado en playoff muchas temporadas. También, ¿no?, podríamos aquí entrar a hablar de lo que decías, ¿no? Damian Lillard tiene mucha culpa de eso también, claro, ¿no? Pero sí que es verdad que yo hubo un momento, no sé qué pensaste tú, Jordi, pero esta pasada off-season, el momento de la rueda de prensa de Chauncey Billups, pensé, es que si este tipo sobrevive a ese momento, es que la casa es suya, ¿no? Jordi Allen ya le ha entregado las llaves y le ha dicho, haz lo que quieras, 100%. Mientras a mí no me molestes mucho. Y claro, ver estas noticias me sorprendió por eso, ¿no? Porque al final, si esta investigación la lanza alguien, tiene que ser Jordi o alguien... del entorno de asesores de Jody. Entonces, claro, es un poco...
Yo creo, a mí me da la sensación de que alguien ahí dentro, o alguien o varias personas ahí dentro que quieren a los Blazers, que son trabajadores de mucho tiempo de los Blazers, ha dicho basta y ha dicho aquí, si no hacemos algo nosotros, esto no se va a arreglar, esto va a ir de mal en peor. Porque, como bien dices, Jody Allen, desde que heredó la franquicia de su hermano, no se ha implicado prácticamente. Es verdad que hay un cambio de actitud, aparentemente, esta temporada, donde creo que hasta ahora ha ido a todos los partidos como local del equipo, cosa que otros años no era así. Supongo que en parte es debido a que no está Olshey apareciendo por el tema de la investigación.
Sí.
Pero para mí aquí, si no es por estos empleados que denuncian todo esto... vía los recursos humanos internos de la franquicia, Olshey seguiría haciendo y deshaciéndolo como quisiese él, porque lamentablemente a nivel deportivo, es que ya si imaginémonos por un momento que Neil Olshey fuese una persona maravillosa en el trato humano y que fuese un jefe perfecto para sus empleados, subalternos. Los resultados deportivos, que al final también son
lo que tiene que conseguir, claro.
Exacto. No han sido nada buenos en los últimos años. Y si tú miras la gestión temporada por temporada, desde el verano trágico, otro verano trágico de 2016, es un verano tras otro de fracasos de Neil Olshey, si tú miras toda su gestión, mezclados con algún pequeño acierto, pero la mayoría son fracasos y hipotecas de la franquicia. Porque todo empieza con el año ese que es verdad que en 2015 él reacciona bien a la pérdida de Aldridge, que bueno, habría que ver,
si
no se pierde Aldridge
él, claro.
Por su culpa, claro, efectivamente, pero sí, es verdad que ahí él reacciona bien, ¿no? Y monta un equipo rápidamente con contratos muy buenos, jugadores menos conocidos pero que rinden muy bien, Al-Farouq Aminu, Ed Davis, Mo Harkless, que estaban en esa época, eran jugadores baratos, pero mezclaron muy bien con Lillard, con McCollum, etc. Pero luego se flipa en 2016, yo creo que todos nos flipamos un poco, hay que reconocerlo, con esa segunda ronda que se elimina a los Clippers con la lesión de Chris Paul y Blake Griffin. Luego,
y se juega muy bien contra San Antonio, me parece, ¿no? Que fueron los
Golden State.
Ah, es verdad, Golden State, la de San Antonio es antes, sí, Golden State.
Pero que se les gana un partido en casa, se les compite varios, y luego eran los Warriors esos del 73-9, o sea, era la polla, con perdón. Entonces, ahí Olshey se flipa como todos, pero claro, que tú y yo nos flipemos, vale, lo entiendo, somos aficionados. Claro, claro, o sea, al final, pero él es a quien se le paga para tener la cabeza fría. O sea, si algo tiene que tener un general manager, es la cabeza fría para tomar decisiones. Y el tipo se le calienta, como Paul Allen tenía bolsillos más profundos que, en fin, que las cataratas del Niágara, pues le paga, le financia todos los fichajes que él quiere hacer, y ahí pues tenemos el contrato de Evan Turner, el contrato de Allen Crabbe, el contrato
de Myers Leonard,
y eso fue hipotecar el prime, los mejores años de Damian Lillard tirados por la borda ese verano. Solo por eso, Neil Olshey debería estar en la calle.
Sí.
O sea, es así, en mi opinión, ¿eh? Y luego podemos seguir hablando de cómo caga... Oh, perdón, es que ya me caliento, ¿eh? Pero, perdón. No, voy a intentar contenerme. El draft de 2017, con tres primeras rondas que teníamos,
que era
la última gran oportunidad, en mi opinión, para dar un pelotazo. Ese draft es muy bueno,
Bam Adebayo,
Donovan Mitchell... había ahí jugadores muy buenos y, bueno, pues Zach Collins sale, como ya todos sabemos, mal por el tema de las lesiones, aunque a mí Collins me gustaba, no resulta.
Eso no se puede controlar, está claro.
Y luego Swanigan es un pick de primera ronda tirado por la borda. Eso sí que es una cosa incomprensible.
Totalmente.
Y luego, pues bueno, ya nos quedamos en esta situación donde tenemos a Lillard y a McCollum, que, bueno, dan para ser muy buenos en el oeste en temporada regular, pero en playoffs siempre pues nos hemos ido dando de bruces contra una realidad que ahora mismo, por la situación salarial y por el estado del proyecto, es muy difícil de cambiar. Pero es que esa dificultad para mejorar la plantilla a partir de entonces es culpa suya.
Claro, es que ese es el tema. Yo recuerdo una rueda de prensa en que Neil responde una pregunta diciendo, bueno, tenemos los assets que tenemos, ¿no? Y claro, yo estoy al otro lado de la pantalla y pienso, pero es que tengamos assets buenos o malos, contratos buenos o malos, tú te has puesto en esa situación. Llevas 9 años siendo el general manager de la franquicia. No hay nadie a quien le puedas decir la herencia que tengo. Todo jugador drafteado, firmado, tradeado, todos han pasado por tu aprobación.
Perdón, ¿eh? Todos menos uno, porque esto se ha sabido ahora también, que la elección de Damian Lillard, que es verdad que su primera elección como general manager, la tenía ya acomodada por el equipo de scouts anterior a su llegada, liderado por Chad Buchanan, que era anterior general manager interino. Es el que dijo, hay que seleccionar a Damian Lillard. Así que lo de Lillard, de hecho, se dice, hay algunos fans que yo les he leído, que la negativa total de Olshey de traspasar a CJ McCollum es porque Olshey considera a McCollum su gran éxito. Que a CJ sí que es elección suya.
Sí, es su pick.
Es un gran acierto. Pero que él está enamorado de CJ, por decirlo de alguna forma, y es incapaz de desprenderse de él.
Es que este enamoramiento le pasa con jugadores. O sea, es decir, él, como su actitud es de... Y es incapaz de reconocer un error, ¿no? Él siempre toma la buena decisión, entonces por eso renovó a Myers Leonard por ese dineral. Ha hecho cosas que Allen Crabbe, correcto. Él cree en sus jugadores y no, claro, si Myers Leonard acaba su contrato de rookie y no se le renueva, alguien puede decir, ¿para qué le hemos drafteado, ¿no? Vale. Pues un poco esa línea, pero claro, al final es un general manager que, como tú decías, ha ido tomando decisiones que han ido construyendo esta hipoteca en la que estamos ahora mismo. Y no me quiero olvidar de cosas, por ejemplo, como también el verano de 2018, después de tener un equipo que sin tu pívot titular llega a unas finales de conferencia, jugando muy buen baloncesto además, decide, bueno, básicamente destruir el equipo, probar cosas nuevas. Y nos intenta
2019,
convencer,
creo que es.
2019, correcto. Y nos intenta convencer de que traer a Whiteside, a Tolliver y a Mario Zonia era, él lo dijo para palabras textuales, el equipo con más talento que nunca he tenido. Y claro,
tremendo.
Tú piensas hasta qué punto proteges tu gestión, que estás totalmente, bueno, no estás alienado a la realidad, tú lo sabes, simplemente... Exactamente, has hecho lo que has podido, has acabado con dos jugadores, sobre todo Ezonia y Tolliver, que no, es que fueron titulares muchos partidos, Jordi, sí, ¿tú te acuerdas de esa temporada?
No, era un drama, o sea, esa temporada es un drama absoluto que medio salva con que Gary Trent explota. Que es verdad que es un buen pick, y luego el milagro de Carmelo un poco también, que él ahí pues se las da de, oh, he recuperado Carmelo tal para la NBA, pues que no tenías otro remedio, o sea, al final ni Lolchey no apuesta por Carmelo Anthony a principio de temporada, no, apuesta por él cuando el equipo no tiene jugadores y se ve entre... Exacto. Es que esta también, ¿cómo manipula esa...
La narrativa, él crea la narrativa para la EVA.
Exacto. Sí. Es tremenda de... No, yo he rescatado a Carmelo Anthony y yo sabía que él todavía podía jugar. No, a ver, tú lo rescataste porque tenías una plantilla que tú mismo habías hecho que era un auténtico desastre, un auténtico... que había 7 jugadores disponibles, o sea, es así.
Sí.
Y Hassan Whiteside, apostar por él cuando cobraba 28 millones ese año y se comía un tercio del espacio salarial él solo, un jugador que, bueno, es que yo ya de Whiteside rajé tanto que ya me quedé sin palabras ya, pero bueno, un jugador que era un auténtico cono.
Yo recuerdo que en un equipo que jugaba con el pick and roll de Damian Lillard ponía peores bloqueos que CJ McCollum, ¿no? Un 7 pies que era incapaz de plantarse a poner un bloqueo. Tenía muchas otras virtudes, pero no iban con el equipo, con la manera de jugar del equipo, ¿no? Sí que es verdad, yo la única, o no sé si la única, pero una cosa positiva que sí que le atribuyo a Olsey es que en los márgenes se mueve bien, ha hecho estos trades en el deadline, pero claro, siempre son para arreglar, poner un parche a lo que se ha hecho mal el verano anterior, ¿no? Hago una off-season donde no traigo a la gente libre que quiero, le doy un contrato a alguien que no toca, y después sí que es verdad que en el deadline se saca...
Nurkic. Nurkic fue un gran acierto en el deadline. Sí. Powell Hood. No está mal. Rodney Hood, es verdad. Ha habido algunos movimientos de ese tipo que han sido buenos, pero que quizá también han sido un poco una condena para la franquicia, en el sentido de que seguramente sin esos movimientos Olsey ya no estaría al mando, ¿no?
Exacto, patada para adelante que decías.
Claro, exacto. Sí. Sí, pues es que ¿qué vamos a decir? Estamos muy de acuerdo en esto. Estamos muy, muy de acuerdo. A mí realmente lo que ya llega a un punto que me da rabia es que algo tan obvio y que yo creo que la mayoría de fans podemos ver, si lo podemos ver la mayoría de fans... ¿Cómo no lo puede ver la propiedad? Y aquí iba el otro punto que a mí me parece interesante de tratar en relación a este tema de la front office, que es la propiedad de la franquicia y el futuro de la franquicia. Porque creo que en esta decisión de Olsey dirá mucho sobre lo que nos esperan en los próximos años de los Trailblazers. Y creo, a ver si Jody Allen nos sorprende, ¿eh? Pero creo que Jody Allen está un poco tocar lo menos posible. Su idea es tocar lo menos posible, lo que me huelo yo, para poder vender la franquicia por el mayor valor posible. Jody Allen sí. Me da la sensación de que los Trailblazers a ella le dan igual. Sí. Al final los ha heredado de su hermano, que sí que era un auténtico apasionado del tema. Y claro, no puede desentenderse del todo. Es verdad que ahora, este año, está yendo a todos los partidos con su chaqueta, esa bomber de los Blazers, sí. Tan molona y tal, pero los hechos... Una cosa son sí. lo que aparente, pero los hechos demuestran que ella no parece estar muy preocupada por que la franquicia sea competitiva, más allá de el tema de que todo vaya más o menos bien, y entiendo que su gran valor, más allá de el, en sí que sea una franquicia NBA histórica, que eso ya le da mucho valor, evidentemente, porque otras franquicias se han vendido por cantidades mastodónticas, sí. Es Damian Lillard. Y claro, mantener un poco, entiendo, a Damian Lillard contento es lo que supongo que está intentando con todo esto. Bueno, no, comenta tú
no,
mismo.
No, sí, pero... decías, este tema de la venta es algo que planea, ¿no?, un poco en el ambiente desde hace un tiempo, y sí que es verdad que, como decías, ¿no?, para Paul Allen los Blazers eran su pasión, un tipo que tenía ya todo el dinero que había ganado y más, y bueno, se decía, ¿no?, que iba hasta scoutings de jugadores, un tipo que se metía muy en el día a día. Claro, Jody hereda esta franquicia que, a ver... Yo, mi punto de vista es que para ella es un asset más en el Excel de cosas que heredó de su hermano. Y bueno, como tú dices, para vender la franquicia la tienes que intentar vender sacando un buen valor, y eso pues tienes que tener, claro, no sirve nada reventar el equipo, quedarte sin una estrella como Lillard para vender, ¿no? Pero sí que es verdad que este fantasma de la venta planea. Y yo, para mí personalmente, creo que... tiene una parte buena y una parte mala, ¿no? La parte buena es que podrías tener una propiedad realmente interesada en el devenir del equipo, que se meta y que intente crearlo, bueno, intente ganar la competición, ¿no? Que para esto se juega realmente.
Sí, claro.
Pero claro, luego está la otra parte, la otra cara de la moneda, que es el siempre riesgo inherente de que cuando se vende una franquicia, hemos visto casos que se ha movido de ciudad.
Eso sería dramático.
Claro, no sé tú, pero a mí se me haría muy difícil.
No.
Yo no podría ser de los Seattle Trailblazers,
por
ejemplo.
Yo claramente tampoco. Yo, de hecho, viajé a Portland una vez específicamente, esto ya es un poco off topic, pero viajé a Portland específicamente para conocer la ciudad, solo porque soy de los Blazers, única y exclusivamente. Luego la ciudad pues tiene otras muchas cosas que están bien, pero no, desde luego. O sea, un traslado de la franquicia sería para mí, yo me olvidaría. Sería devastador.
Sí.
Porque yo me tendría que olvidar de una de mis grandes pasiones, ¿no? Supongo que muchos nos sentimos así, aunque no tengamos nada que ver con la ciudad de Portland.
Sí.
Yo creo, de todas formas, que el riesgo de traslado en el contexto NBA actual es menor por un par de razones. Una es que Portland no tiene ninguna otra gran franquicia, no tiene ningún otro gran competidor, y entonces yo creo que es atractivo para quien compre la franquicia mantenerla allí.
Sí.
Y luego hay otro tema, que es que se habla ya desde hace tiempo de una expansión de la NBA a 32 equipos, de 30 a 32. Entonces, esas ciudades que llevan tiempo sonando, como por ejemplo Seattle, como por ejemplo Las Vegas y alguna otra... tendrán ahí una gran oportunidad para, bueno, en el caso de Seattle, recuperar a su equipo, que ojalá sea así, porque los Sonics, me gustaba la rivalidad que teníamos, y yo creo que la mayoría de fans de los Blazers los echamos de menos.
Es un
equipo
histórico,
Sonics,
además, que yo creo que sería buenas noticias para la liga, sí.
Exacto. Pero, yo entiendo que el riesgo en este caso de un traslado no es tan elevado como en otro contexto. Entonces, no sé, claro, ya sigue habiendo riesgo porque nunca sabes el multimillonario que compre esto, qué es lo que va a querer hacer. O sea, al final, los multimillonarios que compran equipos NBA, es verdad que muchos ahora ya lo hacen también porque es un gran negocio. No cuestan las franquicias miles de millones de dólares porque sí, sino porque...
Sí, perdona, Jordi, es que para que la gente lo entienda, Paul Allen la compró creo que por 70 millones de dólares.
Claro.
Y ahora vale
80 y pico, sí, sí.
Claro, ahora vale pues 1000, ¿no? Imagínate el retorno a la inversión, sí, sí.
Claro, es loco. Entonces son grandes negocios, pero también son grandes juguetes. Entonces, sí. Nunca sabes qué tipo de... Claro, si te toca, yo qué sé, un propietario como el de los Kings, que se pone ahí en la draft room y dice... no, Stauskas. Otro sí. Ilustre Blazer, por cierto. Hay que draftear sí. A Stauskas. Y se draftea a Stauskas porque el tipo lo ha dicho, pues entonces, claro, no vas a ningún sitio. Sí. Si sí, te toca así, un claro. Propietario serio, ¿no? Y que va a poner dinero y es serio, pues claro, Paul Allen era un lujo en ese aspecto.
Sí.
No solo, es lo que has dicho, no solo tenía mucho dinero, sino que era un apasionado. Por ejemplo, cuando los Blazers draftearon a Rudy, él se vino a Badalona a verlo jugar y le puso un jet privado luego para que... viajase a Portland, etcétera. Era un auténtico loco de los jugadores jóvenes, le encantaba todo el proceso del draft, etcétera. En fin, no sé, yo si la actitud de Jody Allen va a seguir siendo esta de pasotismo, de un poco dejar hacer y tal, yo prefiero una venta. Pero sí que es verdad que, claro, depende de en qué condiciones. Tampoco se ha oído... O sea, esto es algo que planea, pero no ha habido ninguna información explícita.
Eso es verdad, eso es verdad. Entonces, se dice, pero...
Claro, entonces uno no sabe mucho lo que pensar, ¿no? Porque las franquicias que últimamente se han vendido sí que habían sonado previamente un poco las que había ofertas. Por ejemplo, los Timberwolves, que han sido la última,
lleva mucho tiempo, sí.
Exacto. Así que no sé. Pero para mí... Seguramente, como acabe todo el tema Olshey y quién venga a continuación, porque acabe como acabe, yo doy por hecho que Olshey, aunque esté luchando por su sitio, no va a continuar.
Esto tiene que ser irreversible, Jordi. A mí me da que esta maniobra es simplemente es una manera de echarle sin pagarle ni un duro de lo que le... Claro, le queda contrato hasta la 2023-2024, sí. A razón de no sé cuánto al año, bastante, pero claro...
Seguro.
Seguro, evidentemente, es que es posible que hasta firmase él, ¿no? Lo que le toca por cobrar, pero al final es una manera de decir, con toda esta evidencia que hay, te tienes que ir y te vas además sin nada, ¿no? Pero yo creo que es irreversible, me costaría mucho creer después de todo el revuelo que, claro. Que ha habido, todos los testimonios... Para que Neil Olshey siguiese, es que ya sería, para mí sería demencial.
Sería demencial, estoy de acuerdo. No, yo por eso, después de todo lo que ha salido, yo no veo cómo puede continuar, por mucho que vía Jason Quick haya salido la información que debe venir de él mismo, bueno, yo es que me lo imagino ahí, llamando a Jason Quick, Neil Olshey completamente fuera de sí, leyendo lo que se está diciendo de él, no, pon un tuit diciendo que yo no me voy, que yo voy a luchar por mi sitio, que esto que se está diciendo es una mierda, etcétera, etcétera. Lo veo ahí, pero como una escena de esas de película de Hollywood, ahí tirando objetos por su oficina o algo así, ¿eh?
El hundido en el despacho, ¿no? El barco se hunde y ya no sé qué hacer. Bueno, salió el tuit este de Wojnarowski que decía que algunos general managers están intentando crear como un sindicato, ¿no? Para protegerse de cosas como... Que a mí ya me parece también loco, otra cosa es demencial.
Es loco. O sea, un sindicato de altos ejecutivos que cobran millones de dólares. O sea, claro. esto es
claro, bastante... Es que, al final, el mensaje es que no les puedan despedir sin... Pero bueno, claro, es que al final, si se demuestra todo lo que se publica, ¿cómo...? ¿Qué te puede proteger de eso, no?
Hay que decir también para la audiencia, para filtrar un poco los contenidos y las noticias dependiendo de quién vengan, Wojnarowski y Neil Olshey tienen una relación bastante cercana.
Los tweets de Wojnarowski los escribe Neil Olshey.
Neil Olshey, exacto. Sí. Chris Haynes tiene una relación muy cercana con Damian Lillard. Entonces, todo lo que venga de Chris Haynes se puede interpretar como Damian Lillard dice. Todo lo que venga de Wojnarowski se puede interpretar como Neil Shea dice. Entonces, a partir de ahí, un poco, hay que ir leyendo entre líneas. Lo digo porque muchas veces cuesta, en esta maraña que es la NBA, bueno, en este culebrón en general que es la NBA, entender a veces, ¿no?, entre líneas qué es lo que se está cociendo. Y yo entiendo que viendo que, por ejemplo, lo de Dandy Cow salió en el podcast de Chris Haynes, que Lillard estaría contentísimo de ver a Shea despedido. Y de hecho, con todo el tema de este verano y tal, como cuando hubo el fiasco de la rueda de prensa de presentación de Billups y la investigación esa fake que se hizo.
Investigación
fake, o sea, no se hizo nada. Olshey se apartó de eso y le cayó todo a Lillard, porque Lillard había salido diciendo, antes de que saliese nada de lo de Billups, que Billups era uno de los nombres que le gustaba porque tenía una buena relación personal con él. Y de repente, claro, Lillard se vio en pleno verano, que ya él estaba frustrado, evidentemente, por toda la eliminación lamentable contra Denver, que tenía un montón de fans de los Blazers, algunos de los cuales yo sigo, tuiteándole, Dame, no me esperaba esto de ti, no me esperaba que quisieses a un violador como tu entrenador. O sea, claro, Lillard vio todo eso y dijo, ostras, incluso los fans que tenemos una relación inmejorable se están volviendo contra mí ahora. Y todo eso es culpa de Olshey,
sí,
evidentemente.
Claro, se puso la capa de invisibilidad detrás de Lillard y
exacto.
sí, totalmente.
Es lo que decíamos antes.
Y es que, ya te digo, lo habíamos dicho, yo entre eso y la botellita, increíble, ¿no? Que para mí, sobre todo, cuando lo vi, pensé, es que lo peor de todo es que este tipo, con su gesto de la botellita, cortando una pregunta, que además era algo que evidentemente estaba ensayado de antes, pero ni era ni siquiera una pregunta difícil de contestar, porque no iba hacia los hechos en concreto, sino hacia cómo Billups había un poco, dijo que había crecido personalmente eso, y un poco para que lo detallase. Claro, yo pensé, es que cualquiera que ahora no sepa mucho de los Portland Trail Blazers y ve esto, piensa, madre mía, o sea, este tío es la cara de los Portland Trail Blazers.
No, es que Billups estaba preparado para responder.
Exacto.
Fue vergonzoso. A mí se me cayó la cara de vergüenza de que ver a la franquicia, a nuestra querida franquicia en esta situación. Y, en fin, no sé, veremos en el futuro a ver qué pasa. Entiendo que la investigación tiene que acabar muy pronto. Han salido informaciones de que ya debería haber acabado, pero que se estaba alargando para recabar más información porque Olshey estaba defendiéndose con uñas y dientes y todo eso. Pero entiendo que Jason Quick, el periodista de The Athletic, escribió que tiene que acabar antes de que acabe este mes de noviembre. Entonces entiendo que como muy tarde la semana que viene, que bueno, ahí en Estados Unidos es una semana festiva con todo lo del pavo, Acción de Gracias y tal.
Es verdad.
Igual llega el momento de dar las gracias, entre comillas, a Olshey y pasar página, ¿no? Esperemos que sea así.
Bueno, de hecho, ha sonado Danny Ainge como posible sustituto de Neil Olshey. No sé qué te parece a ti Danny Ainge, Jordi. Yo, personalmente, muy escéptico, ¿eh? Me gustaría saber si es el Danny Ainge de cuando llega a Boston o el Danny Ainge que se marcha de Boston, ¿eh? Si es el segundo, yo no lo quiero.
Claro, es que, bueno, Danny Ainge, a ver, al final tiene una trayectoria en los Celtics como ejecutivo general muy larga. Y cuando tienes una trayectoria tan larga, no todo van a ser luces y sombras. Se le pueden buscar muchas etapas a Danny Ainge. Dicho esto, más allá de valorarle como lo hizo en Boston en distintos momentos, a mí no me convence porque creo que está de vuelta ya este hombre. Creo que está de vuelta. Por mucho que él tenga también una relación con Oregón y con los Trailblazers, y por lo tanto sea alguien que seguramente le gustaría trabajar para la franquicia, eso me lo puedo llegar a imaginar. Me parece, bueno, un ejecutivo general bastante particular por lo que hizo en Boston, muy testarudo, seguramente. En esto no cambia mucho de Olshay, creo. Y creo que un poco desactualizado, creo.
Puede ser.
No lo sé, ¿eh? A mí son las vibras que yo tengo un poco viendo también cómo él, eso, los últimos años de Boston, que tú decías, si es este el Ainge que llegaría, es el Ainge claro. Que no queremos, etc. A mí me gustaría alguien más joven, en general, con algún ejecutivo de estos más joven, con una visión de la liga menos tradicional y más hacia, bueno, más orientada hacia todo el tema de la analítica, los datos. Creo que en la front office eso es muy importante hoy en la NBA. Esa es mi sensación. Es verdad que el baloncesto no solo son números. Es verdad que hay que saber, bueno, rodearse de un buen equipo y no ser un arrogante. Por ejemplo, Daryl Morey,
por ejemplo.
Ahora, con todo el tema de Ben Simmons, se está demostrando que hay que tener no solo un enfoque analítico de la situación, sino también un enfoque de gestionar personas.
Claro.
Es decir, sin ser un tipo como Morey, absolutamente cuadriculado y con un punto de...
un robot casi,
sí,
¿no?
Robótico. Sí que me gustaría alguien para la franquicia con un enfoque más analítico. Creo que en la front office es muy importante esto.
Sí.
Sí. Y con este punto de vista innovativo, claro. De mirar hacia el futuro.
Y que asuma riesgos, ¿no? También. Claro, yo veo el cambio que ha dado Chicago con el cambio de front office y pienso, algo así, ¿no? Nos vendría bien. Claro. Una gerencia nueva que llega y que, como tú dices, se sabe mover muy bien en la liga porque no está en... Claro, Danny Ainge o alguien de su generación, ¿no? Cuando llevas tanto tiempo en ese pedestal, ¿no? Que ser el general manager, estás un poco a otras cosas también, ¿no? Estás un poco más desconectado. Entonces, claro, llega Karnišovas allá a los Bulls, tiene un networking en la liga espectacular, claro. Y el tipo arriesga y con muy poco... te monta un equipo que compite, ¿no? Entonces, al final, tenemos el prime de Dame, la ventana cada vez es más pequeña.
Claro.
Entonces, alguien tiene que venir y tomar el riesgo que no ha querido ni Olshay, que es pues tradear a CJ, ser un poco, pensar un poco esto de que se dice out of the box, ¿no? Tener ideas un poco locas, pero que puedan traer algo diferente para mejorar la situación.
Sí. Estoy muy de acuerdo, 100% de acuerdo. Es verdad que la ventana para ese nuevo general manager será pequeña, la ventana con Dame, pero también creo que la franquicia en este sentido, y también ahí depende un poco de lo de Jody Allen otra vez, tiene que pensar no solo ya en un general manager para maximizar a Dame, que evidentemente también y tiene que ser muy importante, sino para tener un plan para la franquicia a medio-largo plazo,
sí,
¿no? Una forma de hacer las cosas distinta en general, ¿no? Y un poco por ahí creo que deberían ir los tiros. No tengo nombres, no soy yo un insider de la liga y no sé, o sea, vamos a ver, no, o sea, sí que sé nombres de los que hay ahora de front offices que me gusta cómo hacen las cosas, pero entiendo que los Blazers no van a tener el poder de sacar a nadie de ninguna franquicia, entonces supongo
sobre todo los que lo están haciendo bien, claro.
Claro, no, o sea, sacar, quiero decir, sacar a los top, digamos, a los general managers. Igual te puedes sacar a un vicepresidente de operaciones, sí. Alguno de estos, que luego también hay el riesgo de que algunos salen bien y otros mal. Mira, en Minnesota, todos los que han ido teniendo...
Minnesota,
en fin,
sí.
Ha sido un drama. Pero bueno, sí que hay front offices que me gusta cómo hacen las cosas. Tú nombrabas ahora la de los Bulls con Karnišovas, que la verdad es que lo han hecho muy bien y Karnišovas pinta huele que puede ser uno de los candidatos a ejecutivo del año este año. A mí me gustan, por ejemplo, cómo hacen las cosas en los Miami Heat. Me gusta cómo hacen las cosas. Son cosas bastante distintas, pero me gusta cómo hacen las cosas en los Denver Nuggets, que Karnišovas venía de ahí.
Venía de ahí, exacto.
Me gusta cómo hacen las cosas, pues, en los Clippers últimamente, también, que está ahí Lawrence Frank. Ya no lo digo solo por los grandes fichajes que puedan haber hecho, sino porque ves cómo se mueven los agentes libres under the radar, ¿no? Debajo del radar que firman, los drafts, los picks de draft de segunda ronda sacan. Ese tipo de cosas, ¿no?
Atlanta es muy buen ejemplo también de
Atlanta,
eso, ¿no? De cómo
correcto.
Una estrategia de draft. Ahora tienen un equipo que tienen el bendito problema a quién pago y a quién no. Es que ojalá tuviésemos un problema así, ¿no?
Bueno, ojalá quien llegue pueda hacer un traspaso con los Hawks, porque de ahí o Cam Reddish o Hunter o uno de estos va a caer y estos nos vendrían, vamos, uno de estos nos vendría...
Es el perfil que necesitamos, sí.
Sí, sí. Ahí la trade machine puede sacar humo este año con los Hawks. Lo que pasa que, claro, el problema es qué les das tú a los Hawks, ¿no? Que de nuestra plantilla que les pueda gustar y les pueda encajar, ¿no? Pero bueno.
Y ahí es eso, ¿no? Habrá muchos equipos monitorizando esa situación, ¿no? Pero bueno, al final es lo que decimos. Si es una gerencia que es arriesgada, que tiene ese punto de audaz, ¿no? Es un poco audaz para saber moverse bien por la liga. Bueno, al final te puedes equivocar, ¿no? Todos los traspasos pueden salir bien, pueden salir mal, pero bueno, al final se trata de eso, de no intentar hacer el run it back como modus operandi y esperar que un año suene la flauta y funcione, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, lamentablemente, en muchas temporadas, y ya vemos que necesitamos otra cosa, ¿no? Entonces, a ver, estaremos muy atentos a ver qué pasa estos próximos días. Como tú dices, con el tema de Acción de Gracias, tal vez esté el tema un poco más calmado, parado, pero bueno, en cualquier caso, no puede alargarse mucho la situación porque tampoco tiene ningún sentido para el equipo, ¿no? Cuanto más tiempo le des al nuevo que venga para trabajar, mejor. Así que, veremos.
Veremos, hay que tener las alarmas de Twitter de Wojnarowski, de Haynes, de Charania, de todos estos activas, ¿no? Estos días, a ver si se produce la noticia en algún momento. Sí, sí.
Pues bueno, Jordi, no sé si hay algún tema más que se ha quedado en el tintero, que del que quieras hablar.
No, bueno, la verdad ha sido un placer esta conversación muy interesante, muy apasionada. Perdón por algunas de las palabras que puede haber soltado, algunos de los improperios.
En este episodio pondré el explicit en el feed del podcast y ya está, no pasa nada.
No, nada del equipo comentar que al final tenemos una plantilla, yo creo que para repetir lo de los últimos años un poco, salvo que hay algún traspaso sorprendente, yo no veo un guión muy diferente al de los últimos años. Creo que estaremos en playoff otra vez y creo que lo tendremos bastante difícil para avanzar. Yo creo que es un poco la misma película. Sí, sí.
La configuración de la plantilla es la que es, ¿no? Es la que era el año pasado, es la que ha sido en otras ocasiones. Bueno, veremos a ver. Yo estoy contigo, Portland por la plantilla que tiene, es un equipo competitivo. Playoff, bueno, no quisiera decir asegurado, pero casi asegurado. Me recuerda un poco con Damian Lillard, es como en su momento los Dallas Mavericks con Nowitzki, ¿no? Solo que le rodees con dos tipos que sepan un poco jugar, ya te lleva ahí, ¿no? Pero claro, luego los playoffs es un muro que es difícil escalarlo y no tenemos el equipo, no tenemos el guía.
Para mí la palabra clave en esta plantilla es tamaño, nos falta tamaño.
Sí, sí.
Es la falta de tamaño, es algo que es un déficit acuciante desde hace mucho tiempo, que no se ha resuelto. Se ha ido a peor, de hecho, con el traspaso de Powell y ahora esta formación con tres pequeños directamente. Entonces, con esa falta de tamaño es muy difícil, yo creo, en playoffs competir. Es muy difícil.
Bueno, esperemos que este sea el primer tema que ataque la nueva gerencia que llegue y ya veremos. Quién sabe si dentro de unas semanas, ¿no?, podemos tener una conversación sobre este tema, pero con unas vibras muy diferentes, ¿no?
Ojalá, ojalá.
Bueno, Jordi, por mi parte, un placer. Gracias de nuevo por estar en Conexión Blazers y estás más que invitado para repetir cuando quieras.
Muy bien, el placer ha sido mío. Muchas gracias.
Y Y no puede haber episodio sin repasar lo mejor de la semana. No puede haber episodio sin Dame Time.
Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard.
9/10 left. A three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! Lillard for the win.
Good!
Lillard fires. Are you kidding me at the horn? Lillard, this is for the win. Woo, Damian Lillard, how dare you!
Y el Dame Time de esta semana va para Larry Nance Jr. Y es que Larry Nance, que llegó en este trade en la offseason, que al que muchos le dieron valor por lo que podía aportar a este equipo, es que precisamente empieza a dar eso que se esperaba de él. IQ en la pista, intensidad y versatilidad. Se consolida como el 5 en el sistema de small ball y durante esta semana incluso ha jugado más minutos que Nurkic en algunos partidos. Es un jugador intenso, con energía, con hustle. Y hay que recordar el momento mágico, su tercer cuarto contra los Bulls, en que consigue 7 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y un tapón en unos pocos minutos. Además, Larry Nance Jr. se ha metido al Moda Center en el bolsillo. Al acabar el partido contra los Bulls, hubo cánticos de Larry Larry entre la grada. Y bueno, es un jugador con esa carisma y esa intensidad en pista que hace que la afición se enamore de él. Ya para ser perfecto a veces podría mirar el aro un poquito más, ser un poco más agresivo, pero al final Larry tiene su estilo y con eso aporta mucho al equipo. Y en los 3 partidos que ha jugado Larry Nance esta semana, en 23,4 minutos ha promediado casi 13 puntos, 6,3 rebotes, 1,7 asistencias, 1,7 robos, casi medio tapón por partido y unos porcentajes bastante buenos, 76% en tiros de campo y 75% en triples, eso sí, solo un triple anotado por partido. Así que Larry, como sé que escuchas el podcast, desde aquí felicidades. Y antes de cerrar el episodio hay que ver qué le espera al equipo esta semana. Hay 3 partidos, con lo cual habrá días para entrenar y para mejorar cosas que vea el staff técnico, y de esos 3 partidos uno es en casa y 2 son fuera. El martes hay un partido contra Denver en casa. Denver llegan siendo los quintos en la conferencia oeste con un récord de 9 victorias, 7 derrotas, eso sí, una racha de 3 partidos seguidos perdidos. De hecho, la última victoria de los Denver Nuggets fue contra Portland, así que habrá un poco de aires de revancha. El miércoles, partido en Sacramento, back to back. Sacramento ahora mismo ocupan el lugar 12 en la conferencia oeste con un récord de 6 victorias y 11 derrotas y una racha de 3 partidos perdidos, pero... mientras empezaba a grabar el episodio se ha anunciado que Luke Walton ha sido despedido, con lo cual es posible que podamos ver unos Sacramento Kings un poco distintos de lo que veníamos viendo. Habrá que ver. Recordad que en el partido inaugural ya perdimos contra los Kings en casa. Y el viernes, partido en Oakland contra los Golden State Warriors, que llegan como uno de los equipos de moda este año. Primeros de la conferencia oeste, récord de 14 victorias y 2 derrotas, racha de 3 partidos ganados consecutivos, y este va a ser un muy buen test para ver para ver a qué cotas puede aspirar este equipo. No olvidar que el equipo jugando fuera de casa está mostrando su peor cara, y las cosas como son, si este equipo sigue jugando fuera de casa así, nos puede caer una buena en San Francisco, así que habrá que ver si hay este orgullo que han mostrado durante esta semana para remontar el partido de Chicago, si lo pueden trasladar, aunque sea fuera de casa, para competir este partido contra los Warriors. Y con esto cierro el episodio por hoy. Si tienes algún comentario, alguna pregunta, lo puedes dejar a través de iVoox, o también se pueden enviar a la dirección de correo connectionblazers@gmail.com. Recordad que también podéis seguir el Twitter @ConnectionBlazers, donde os avisaré de cada nuevo episodio que suba sobre temas de actualidad de la franquicia y otras cosas de interés. Gracias una semana más por escuchar Conexión Blazers. Recomendad el podcast a vuestros amigos y a vuestras amigas. Sin más, me despido. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.